Nacional presenta María Areces. Cuento con vos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos.
¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa, se llama Cuento con vos. Mi nombre es María Areces y les doy la bienvenida a todos, Bueno, hoy voy a saludar desde arriba para abajo a LRA 16 de La Quiaca, LRA 25 de Tartagal, LRA 22 de Jujuy, LRA 4 de Salta, LRA 20 de Las Lomitas, LRA 8 de Formosa, LRA 19 de Puerto Iguazú, LRA 26 de Resistencia, LRA 15 de Tucumán. Y así todos los días vamos saludando a nuestros colegas de todas las radios amigas de todo el país. Y por todo el país, ¿qué hizo la semana pasada que no estuvo acá? ¿Qué pasó con Norma Salas? ¡Hola, Norma!
María.
Me encanta el traje, ¿no te lo sacaste desde que saliste, Norma, ese traje?
María, esto es una túnica blanca y pura. Pero... porque a mí me contaron que me mandaron ustedes a distintos puntos del país. Mi amigo Gastón, que tanto te admira y ama.
Ay, Gastón, te mando un beso.
Gastón de Villa
lo
del Parque.
Lo queremos mucho a Gastón, porque además nos mandó una carta.
Totalmente.
Me encantó la carta de Gastón.
No pierde ninguno de tus programas, María Areces. Sí. Y ama también muchísimo a, y admira muchísimo a este niño Numaviard.
Ah, sí.
Entonces me dio el parte. Me dijo que ustedes me hicieron pasar por todo.
Gastón. Escuchame una cosa.
Sí,
y anduviste así, ¿es verdad que anduviste con el traje de lentejuelas del carnaval?
No, de túnica
no
blanca.
Se me mintieron, todos me mienten, como decía Moria.
Te mintieron, porque estuve en la Virgen del Rosario de San Nicolás.
Nada que ver con lo que nos habían contado.
No.
Mirá cómo es la
con
gente.
Con la Virgencita, y ahí, bueno. Como un tipo de retiro espiritual de esto así.
¿No te lo cruzaste solita al padre René por casualidad?
No.
Debe andar por ahí. Hoy por lo menos estaba por ahí, por San Nicolás.
Mira.
Bueno, bienvenida nuevamente.
Gracias, María Bonita, gracias.
Vamos a ver los teléfonos, Normita.
Sí, con todo gusto. El del WhatsApp, 1165840870. 1165840870, María.
Gracias, Norma. Hay que pensar en la vida, ¿no? Y no hace muchos días les contaba que en la puerta de un hospital de niños de enfermedades graves hay un cartel que dice una enfermedad, una oportunidad. Qué raro suena, ¿no? Sobre todo para quienes no lo han vivido, para quienes no lo han tenido de cerca y tal vez para quienes lo están transitando no lo puedan ver. Pero a veces termina siendo así. Lo digo con conocimiento de causa, lo digo porque creo que a las enfermedades hay que ponerlas en palabras, creo que hay que mirarlas, creo que hay que amigarse a pesar de que uno piensa que son enemigas. Y a partir de allí me parece que todo se puede lograr, ¿eh? Uno puede transitar determinados momentos extremos de la vida con otra calma y tal vez pensando en que hay un futuro posible, a pesar que uno tenga el peor diagnóstico, o mejor dicho, el peor pronóstico. En principio vamos a hablar con Carolina Imbert y su hijo Diego, que Diego se recuperó de una leucemia y Carolina acompaña a aquellas personas que pueden haber transitado por una enfermedad similar a la de su hijo. Pero después vamos a estar durante el resto del programa con dos amigas que han venido a visitarnos, que son María Alejandra Iglesias, que es presidenta de la Asociación Civil Sostén, y Cristina López, coordinadora del área terapéutica, y ellas brindan apoyo, orientación y asesoramiento a personas con cáncer y su entorno para mejorar el proceso de diagnóstico y tratamiento, y promueve estilos de vida saludables para bajar su incidencia. Qué bueno esto, y qué bueno poder poner la palabra cáncer, o mejor dicho, ponerlo en palabras, ¿no? Tanto que uno dice, no, bueno, tengo una enfermedad. Creo que es una palabra que existe, es una palabra que de la que nos tenemos que hacer cargo cuando se nos diagnostica, y me parece que a partir de ahí las cosas son muy diferentes. Pero bueno, les decía, desde Tucumán la tengo a Carolina Imbert de la ONG Madres Leonas. Hola Carolina, buenas noches, ¿cómo estás? María Arieses te saluda.
Hola, buenas noches María, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto hablar con vos. ¿Cómo está Diego?
Gracias a Dios, muy bien. Ya está dado de alta Diego ya hace un año aproximadamente, así que bueno, disfrutando de verlos bien a los bueno. chicos, la verdad es que no hay nada más importante.
Ahora, ¿no te has quedado con el hecho de mi hijo transitó una enfermedad, está curado, listo, paso a otro tema, sino que empezaste a poner la mirada en los otros que pueden haber pasado o están pasando lo mismo que vos, y me parece un acto de muy caritativo de tu parte? Y bueno, estás allí en este grupo de Madres Leonas que acompañan y sostienen también, ¿no?
Sí, así es. ¿Sabes qué? Que cuando te pasa, vivís alguna experiencia fuerte, no podés, bueno, es difícil seguir siendo igual, digamos. Tenés que, gracias a Dios, este tipo de cosas te sirven para que uno aprenda a valorar las cosas que realmente sirven, lo que es importante. Y me sentí tan acompañada, tan querida, tan contenida en todos los ámbitos que, bueno, me gustó sentir eso y me gusta que otras personas también lo puedan sentir.
¿Qué te pasó cuando te dieron el diagnóstico de Diego y te dijeron que tenía leucemia?
Bueno, casi me muero porque es como que primero que nunca pensás que te vas a tocar una cosa así. Y en mi familia, todos súper sanos. Ningún antecedente de cáncer de ningún tipo. Entonces la verdad que sentís que el mundo se te viene abajo, porque claro, aparte tampoco no sabes de qué se trata. Es como que tenés una idea de algo trágico simplemente.
Sí, sí.
Por suerte, en el hospital donde estuvo mi hijo, que es el Hospital de Niña de Tucumán, el equipo humano, médico humano, es muy, muy capaz y muy capacitado. Nos explicaron con claridad de qué se trataba, lo mismo que le transmití a mi hijo en su momento, quizás con palabras más infantiles o más suaves, porque tenía 10 años, claro, pero siempre con la verdad, y así afrontarlo así.
Y seguramente él lo encaró y lo vivió de una manera distinta a la tuya, ¿no?
Vos sabés que con mucha madurez, la verdad que el Espíritu Santo, yo estoy...
Así son los chicos.
Estoy muy creyente, con mucha madurez, con mucha tranquilidad, a pesar de ser un chico muy mimado y muy consentido, querido, como uno todos los chicos los consiente, sí, aceptaba todo lo que le tocaba. Es que lo más triste es las pinchaduras en el caso de... de este tipo de enfermedades, muchos tiempos de internaciones, y él con toda la tranquilidad, sí, no se quejaba, ha sido muy buen paciente, mi amor.
¿Sabes que eso me sorprendió siempre los chicos? He estado mucho en hospitales, allí en lugares donde los chicos están haciendo quimioterapia y pasan horas esperando que les toque el turno, sobre todo en los hospitales públicos, y la verdad que me sorprendía ver... ¿cómo lo llevaban los chicos, no? Además que había personas que los acompañaban con juegos y otras cosas. Para ellos era un momento, un momento más de ese día. Sí. Tal vez diferente a lo de los otros chicos que estaban en el colegio, pero no era el dramatismo ni el fin de nada, sino la continuidad por ahí de algo, de un día.
Sí, yo creo que también Dios le da esa fortaleza para sobrellevar esto. Gracias a Dios, en el caso de Diego ha sido... como te digo, un paciente, muy buen paciente, muy dócil, y bueno, que entendía todo, entendía que se tenía que cuidar, claro, porque no, mi amor, no podés comer esto, sí podés comer, no podés salir, no puede venir a nadie a verte, porque bueno, hay que extremar los cuidados en todo para evitar cualquier contagio.
Bueno, ya ha sido dado de alta. Quiero que enseguida te voy a poner en contacto con María Alejandra y con Cristina un minutito, porque hacen una tarea muy similar, muy loable, muy noble. Y quiero que me cuentes cómo trabaja la ONG bajo el lema No Estás Sola, acompañando a otras mamás y a otras personas que pueden tener algún familiar con leucemia o con algún otro tipo de enfermedad.
Sí, encantada, por supuesto.
Bueno, contame cómo es la ONG y cómo trabaja.
Bueno, te cuento que no es una ONG.
Ah, perdón, perdón. Lo tengo yo aquí como una ONG.
No, te cuento, es un grupo solidario privado. Somos el grupo de mamás que nos fuimos conociendo, muchas en el hospital.
Sí.
Muchas amigas a través de la vida, porque no únicamente pasa situaciones difíciles cuando está un hijo enfermo, también pasan otras cosas en la familia.
Sí.
Donde las mamás tienen que luchar y defender sus hijos a como sea.
Sí.
Y entonces son muchas amigas también de la vida que han pasado por muchas situaciones complicadas que al compartir la idea, discúlpame, no sé si escuchaba a mi hija.
No,
que...
mi amor, está todo bien. Esto es como una gran familia. Somos todas madres, todas tenemos hijos. Los míos están suponiendo.
Ahora,
supongo que en este momento cansado. Están haciendo su puré y le saldrá como le salga, porque la mamá está en la radio, así que no te preocupes.
Bueno, te sigo contando.
Sí.
Entonces la vida nos fue juntando y les ha gustado participar de la idea. Hay mamás también que sin no tener ningún, digamos, circunstancia fuerte, te podría decir, han querido participar porque son profesionales, porque pueden dar una mano. Y
claro.
Cuando uno es solidario, te mueves en una sintonía de amor.
Sí, totalmente.
Que te contagia. Yo
totalmente.
Creo que
se replica,
que es bueno.
¿No? Es como un efecto dominó lo que genera el ponerse a ayudar al otro y a involucrarse con gente que lo hace habitualmente. Es un efecto dominó. Yo siempre digo que es un camino de ida, ¿no?
Sí, vos sabés que yo digo que, bueno, siempre todos son... Vos prendés por ahí la tele y ves que siempre son malas noticias, cosas muy tristes. Y estar en este sistema, digamos, con este grupo, a pesar de que hay noticias tristes, hay enfermedades,
seguro,
hay necesidades, es tanta la gente que quiere compartir, que es solidaria, que me manda miles de mensajes, sí, para ayudar, que me pone una actitud positiva a un 300%, te diría, de la mía natural.
Tal cual.
Y porque me encuentro realmente todo el día con buenos mensajes, con gente solidaria por todas partes y una energía fantástica.
Y te da energías para seguir en los momentos donde uno a veces tiene ganas de bajar los brazos, ¿no? Bueno, te voy a poner en contacto y después te saludo y me quedo con ellas, con Cristina López, que es coordinadora del área terapéutica de la Asociación Civil Sostén, y con María Alejandra Iglesias, y ellas también brindan apoyo, orientación, asesoramiento a personas con cáncer, también a su entorno, y la idea que se mejore el proceso de diagnóstico y tratamiento y se promuevan estilos de vida saludable para bajar su incidencia. Así que pues, están en contacto Alejandra, Cristina con Carolina, si quieren mantener una conversación un minutito, me encantaría.
Hola Carolina, ¿cómo estás? Soy Alejandra.
Hola, bueno, ¿cómo estás, Alejandra?
Bien, bien, escuchándote, muy emocionante todo lo que contás. Pensaba el hecho de tener a un hijo, ¿no? Con una enfermedad, y una enfermedad como el cáncer, es muy difícil. Vos preguntaste, María te preguntó cuando recibiste el diagnóstico qué habías sentido, y realmente imagino que es muy impactante.
Es devastador.
Claro.
Porque aparte, como te digo, no sabes. Y en mi familia todos sanos, en la primero que no tenés solo en las películas, solo el concepto que tenés de las películas y nada más. Y que realmente no son alegres.
No, y además que cuando uno recibe este tipo de diagnóstico, realmente pensás que ya está, que no vas a salir, esta persona tan querida, un hijo sobre todo.
Claro,
bueno,
te lo ves físicamente mal, porque por más que uno pueda tener la mejor actitud del mundo, el cuerpo muestra cuál es el real estado de salud, en todo sentido. Entonces, hay que estar luchando también con eso.
Seguro.
Hola Carolina, soy Cristina, ¿cómo estás?
Buenas noches, Cristina.
Buenas noches, Carolina.
No, estábamos pensando en qué pasa cuando pasa con chicos, ¿no? La diferencia que hay entre un diagnóstico en un adulto y cuando te pasa a vos en el cuerpo y el sufrimiento pasa por ahí, o cuando el sufrimiento pasa por el lado de un ser querido, ¿no? La diferencia que hay.
Mira, querés reemplazarlo y es imposible.
Nunca quisiera uno puede poner un cuerpo en lugar del otro.
Claro, quisiera darle toda tu sangre, toda tu médula, si es posible, para que él se recupere, pero sin embargo no podés hacerlo. Tenés que acompañarlo de la mejor manera posible a que él afronte. La verdad que los chicos, es un acto de madurez muy grande superar una cosa así.
Sí, y nosotros siempre decimos que enfermarse, viste, es como tener un trabajo más, ¿no? Es como tomar un trabajo más en la vida. Porque uno empieza a conocer ámbitos como los de salud y navegar el sistema de salud, que no es una cosa sencilla y que te agrega una preocupación, si querés, al tema del cuerpo, ¿no?
Claro, es todo un trabajo. Yo dejé de hacer absolutamente todo lo que estaba haciendo para dedicarme a mi hijo. Porque claro, aparte, yo siempre, por supuesto que tuve fe de que él se iba a recuperar, pero si no se recuperaba, uno quiere disfrutar absolutamente claro, todo lo bueno y lo malo, y transmitirle y compartir cada minuto del día con él. Y si está mal, va a estar al lado de él hasta durmiendo.
Bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Una enfermedad, una oportunidad, ¿no? Tal vez la oportunidad de pasar esos momentos que probablemente de otra forma no hubieses pasado por tantas ocupaciones. La vida te dijo, bueno, frena un segundo, compartan este momento, y a partir de ahora caminan desde otro lugar, ¿no?
Exactamente, no salís de una cosa así siendo igual, jamás.
Claro, absolutamente.
Y nosotros eso lo decimos. Yo siempre digo que bueno, me han tocado cosas difíciles. Yo también he pasado por un accidente también grave, casi pierdo una pierna, varias cosas difíciles también. Entonces uno no vuelve a hacer exactamente lo mismo. Yo no es que agradezca la enfermedad, no es que agradezca el accidente, pero lo que me ha dejado todas estas experiencias, sí los agradezco, porque me siento una persona joven, tengo una discapacidad, por supuesto, en la pierna, pero me siento fuerte, no tengo pereza para hacer nada en absoluto, tengo todas las energías. Entonces, la verdad que en cierto sentido agradezco toda la experiencia que me ha dejado esto, y digamos, todavía con ganas de hacer cosas.
Vos sabés que eso es tan, tan subjetivo, hay personas que se enojan muchísimo cuando le pasan estas cosas y por ahí les dura un montón de tiempo poder superar la bronca, el odio de que te pase una cosa así y transformarlo en una cosa de construcción de la realidad distinta.
Pero lo transforman, ¿no? Después, ¿no?
Algunos, vos sabés que algunos sí, algunos no. Depende también la personalidad de cada claro, uno, ¿no? O sea, claro, lo que una persona trae.
Lo que pasa es que el enojo sí, tampoco es bueno para la enfermedad.
No, pero es una etapa normal, ¿no? También es una etapa.
Un ejemplo de mi mamá, que es una persona súper luchadora, que siempre sale adelante, trabajadora, es un ejemplo de ser humano. Entonces uno tampoco puede ser muy diferente a lo que ha mamado, creo. Y por otro lado también la fe, creo que me ayuda cada día en cada cosa. Y lo veo a Dios y a Jesucristo manifestado en las personas que se te presentan.
Seguro. Carolina,
te juro.
Alejandra quería preguntarte.
Carolina, te quiero ofrecer, nosotros estamos tratando de armar una red nacional. De hecho, de momento estamos haciendo un mapeo con no solamente organizaciones formales, sino con grupos de pacientes y familiares. Estaría buenísimo por ahí que te pusieras en contacto con nosotras a través del mail, de nuestra página de Facebook.
Me encantaría. ¿Cómo se llama la página?
Nosotros somos Asociación Civil Sostén. La página es www.sosten.org.ar, y de ahí entras en el mail y en las redes sociales.
Perfecto. ¿Sabes por qué? Porque la verdad que a diario se ponen muchísimas personas en contacto comentándome millones de casos, la verdad, sí. Sin embargo, yo no sé todo y no puedo hacer todo sola tampoco. Estaría bueno para derivar a la gente que que realmente necesite en específico la función que ustedes están cumpliendo.
Es que empieza a pasar eso, porque a nosotras también nos ha pasado en otro momento, cuando por ahí nos dedicábamos a un solo tipo de cáncer y ahora lo hacemos para cáncer en general, y todo el mundo te empieza a preguntar y la gente tiene mucha necesidad. Y lo que siempre le decimos a las organizaciones es que, incluso para nosotros mismos, uno no puede dar todos los servicios, ni abarcar todos los programas, ni todas las necesidades. Entonces, realmente, en esto de empezar a, en esto de conocernos...
Solidarizarnos entre nosotros, sí, por supuesto. Mira, hoy me pasaba un caso particular, que me llamaba una mamá comentándome una necesidad, y dentro de mi grupo, otra mamá también pertenece a otra organización, y la conecté automáticamente y ya le están solucionando el problema que ella tenía. Así que la verdad que satisfacciones obtengo todo el día.
Bueno, nosotros te agradecemos mucho, Carolina. Vamos a repetir la página para que tomes nota.
Es www.
Ya me la grabé, te aviso, ¿no? Ya la tengo grabada.
Perfecto.
Bueno, la decimos igual para los que escuchan. www.sosten.org.ar. Y realmente, como escucha todo el país, nos encantaría que si hay grupos, asociaciones, fundaciones, se pongan en contacto con nosotras, con nosotros, y realmente podamos formar una red. Va a llevar tiempo formar una red, conocernos, pero me parece que es a lo que todos tenemos que tender, a trabajar todos juntos.
Es la mejor forma de trabajar, no hay otra.
Exacto. Gracias, Carolina. No, te mando un abrazo fuerte.
Bueno. Una vez que yo encuentre el grupo, lo voy a compartir en el grupo nuestro, de Madres Leonas. Voy a difundir para que la gente que necesite también pueda acercarse a ustedes.
Bueno, gracias, Carolina. Un beso a Diego. ¿Y quién es el chiquito o la chiquita que está ahí, que se escucha?
Es mi hija más chica.
¿Cómo se llama?
Carolina.
¿Tenés algún otro hijo más?
Perdón.
No, ¿tenés algún otro hijo más? Además
tengo
de Diego y Carolina.
Seis hijos.
Ah, bueno, sí, nombrarlos a todos, porque si le mando un beso a uno, no le puedo mandar beso a dos nada más. Nombrarlos a todos.
Bárbara, Diego, Juliana, Felipe, Martín, Carolina y Nayef, que dentro de 15 días nace, si Dios quiere.
Ay, bueno, que Dios te dé mucha paciencia. Un abrazo fuerte, y la verdad es que te felicito por esa familia hermosa que tenés, y un abrazo a Diego que se ha recuperado también. Chau, gracias por todo.
Bueno, muchas gracias. Voy a estar en contacto con ustedes, me encanta.
Claro, seguro que sí.
Y conozco mucha gente de la Fundación y estoy en permanente contacto y colaborando con la Fundación Flexer también de Tucumán.
Sí. Trabaja así muy bien la Fundación Flexer. Nosotros conocemos a la gente que está acá en Buenos Aires, pero trabaja muy bien. La verdad que apóyate mucho porque trabaja muy bien.
A mí me han ayudado un montón, sí. Una barbaridad. En un momento de que mi hijo estaba enfermo, los chicos no quieren juntarse con otras personas.
No,
las únicas personas que se juntan es con la gente del grupo de la Fundación. Les festejan los cumpleaños.
Es maravilloso.
No, es una labor divina. Con decirte que, bueno, ya son 6 años que nos conocemos, ya estamos... de la familia.
Muchísimas gracias, Caro. Hasta luego. Un cariño
gracias
a todos.
A besos,
chicos,
a María, Cristina y Alejandra.
Bueno, gracias.
Un beso grande.
Un placer y a su disposición para lo que necesiten.
Gracias.
Igual. Siempre.
Gracias.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. El Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Espacio cedido. Avancemos hacia un país mejor. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Cuánto te debo?
$3.
¿Cómo? ¿60 para ver una película?
Los precios de hoy son un insulto para nuestro bolsillo. Mirá nuestras propuestas en tombo.com.ar. Matías Tombolini, precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 507A. Avancemos hacia un país mejor.
Teatro por la Identidad 2017 presenta Idénticos. Lunes de julio y agosto a las 20 horas. Multiteatro. Entrada gratis. Teatro por la Identidad. No los dejemos con la duda.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, Ciudad de Buenos Aires. Basta de despidos. Laura Marrone, diputada nacional, Frente de Izquierda, lista 505.
En Jujuy, del 2 al 9 de septiembre, proyectamos alturas. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Vas a poder disfrutar gratis de las mejores películas de ficción y documental y vivirlas con sus protagonistas. Festival Internacional de Cine de las Alturas, del 2 al 9 de septiembre. El mejor cine andino en Jujuy. Más información en cinedelasalturas.com.ar. Gobierno de Jujuy. Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Espacio cedió a Ahora Buenos Aires, Unidad Porteña.
Soy Itay Hackman, precandidato a diputado nacional.
Siempre estuvimos del mismo lado. No nos dio lo mismo en el balotaje,
donde pusimos todo para que no gobernara la derecha.
No nos dio lo mismo al último año y medio.
Estuvimos en las calles y en las plazas con la gente para pararle la mano a estos insensibles.
Ahora Buenos Aires viene a sumar para ponerle un freno al macrismo en esta elección.
Necesitamos 100.000 votos para formar parte de la lista de Unidad Porteña en octubre.
En las PASO, dale más fuerza a la unidad.
Itay Hackman, Elizabeth Gómez Alcorta, precandidatos a diputados nacionales. Ahora Buenos Aires, Unidad Porteña, lista 509.
Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología.
Tecnópolis 2017, Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la
Hola,
radio.
Todos, acá estamos.
Sí, en un planeta con tres soles.
Todos los días, hace radio con nosotros y conoce nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyentes. Tecnópolis 2017. Nacional. Hacemos radio. Hacemos historia.
Espacio cedido a Avancemos hacia un país mejor. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Matías Tombolini, precandidato a diputado nacional, lista 507A, para que la plata te vuelva a alcanzar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en Córdoba, por FM 100.1.
Espacio cedido a partido El Movimiento, Ciudad de Buenos Aires. Roberto Damboriana, diputado nacional, para darle fin al ajuste, para ponerle freno a la entrega. Roberto Damboriana, diputado nacional, lista 262A, partido El Movimiento.
Tenemos un trato, hoy comienza, vamos juntos.
Soy José Luis Romero.
Soy Gerardo Moroy.
Los invitamos a compartir de lunes a viernes de 19:30 a 21, Tira Nacional, una auténtica producción en equipo.
Junto a los colegas de radios nacionales de Buenos Aires y Santa Fe, hacemos con mucho orgullo esta tira deportiva que refleja la actualidad y la pasión a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Tira Nacional.
De lunes a viernes de 19:30 a 21, en el dial de cada una de las 49 emisoras de Radio Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a Autodeterminación y Libertad, Distrito Cava.
Soy Luis Zamora. El gobierno te ajusta a vos para enriquecer a los bancos, los hipermercados, los grandes ojeros. ¿Y si hacemos al revés? ¿Y si los ajustamos a ellos para defender el salario y el trabajo, para ajustar a los de arriba, que el pueblo trabajador decida todo?
Luis Zamora, precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187A, Autodeterminación y Libertad.
Te escuchamos en sintonía abierta.
En sintonía abierta.
AM 870.
Nacional.
Espacio cedido a Evolución. Mira el video completo en evolucionenlaciudad.com. Martín Lustó, diputado nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503A. Evolución.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional 870.
En Nacional. Cuento con vos, con María Areces.
El fin no había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí.
Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar.
Porque es el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más.
No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino no por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor, para que respuesta. Oh, es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tan fuerte como el amor. Para volar un mundo mejor, tu amor me enseña a vivir. Tu amor me ayuda a sentir tu amor. Más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Bueno, estábamos escuchando a Pedro Aznar y David Lebón en este tema Tu Amor, y les decíamos que estamos con María Alejandra Iglesias, presidenta de la Asociación Civil Sostén, y Cristina López, coordinadora del área terapéutica de esta asociación civil, que brindan apoyo, orientación y asesoramiento a personas con cáncer y su entorno para mejorar el proceso de diagnóstico y tratamiento, y promueve estilos de vida saludable para bajar su incidencia. Ellas ahora nos van a explicar mejor, pero antes, Normita, quiero que me des los teléfonos, fíjate cómo está la web, y vamos a repetir los teléfonos por si alguien tiene alguna consulta para hacerle a las chicas.
Como no, 1165840870, para dejar entonces el mensaje a través de un WhatsApp, 1165840870, María.
Muchas gracias, Norma. Bueno, Alejandra, Cristina, quiero que me cuenten cómo trabaja Sostén. Algo pudimos saber a través del diálogo que tuvimos con Carolina. Les contamos a ustedes, si recién se conectan con nosotros, que hablamos con Carolina, que está en Tucumán. Su hijo tuvo leucemia, le acaban de dar de alta y formaron un grupo de madres que se llama Las Leonas también, para acompañar a las familias de personas con esta enfermedad y otras, ¿no? Y en el caso de ustedes, empezaron específicamente por el tema cáncer de mama.
Empezamos hace bastante tiempo, empezamos con cáncer de mama, yo tuve cáncer de mama, empecé a colaborar con una asociación, y bueno, pasó el tiempo, me fui capacitando, y me empecé a dedicar a los temas de gestión, y nos pasaba lo que comentaba Carolina, un montón de gente te empieza a consultar y tiene otro tipo de cáncer. Entonces empezamos a pensar en una idea más superadora, y que podamos abarcar a mayor cantidad de gente en su necesidad. Y bueno, Sostén se dedica a trabajar con pacientes de cáncer en general y con su entorno, y ofrecemos distintos tipos de programas. Bueno, Cristina igual puede hablar más del área terapéutica y lo que hacemos en los talleres para pacientes, en las terapias individuales, pero brindamos cursos de alimentación como complemento de los tratamientos, distintos tipos de actividades justamente para poder acompañar, para que puedan llevar mejor el tratamiento, que bueno, que tiene su dificultad, que te hace sentir mal a veces por los efectos secundarios.
Muy vulnerable, ¿no? Sí, claro.
Y después tenemos actividades, un programa fuera de nuestra sede, que es el programa hospitalario. Colaboramos con el Hospital Rivadavia y el Hospital Vélez Sarsfield de la Ciudad de Buenos Aires, tratando de, en principio, dar una mano en lo que es la tarea administrativa, funcionar como articulación con el equipo de salud, y estar como una escucha, como atentos a las necesidades que puedan surgir. En general se está dando mucho la necesidad de acceso al tratamiento, la falta de medicación. La verdad que es muy difícil para una persona que recibió el diagnóstico, la persona o la familia, como hablábamos antes, que recibió el diagnóstico, esa sorpresa, la angustia que genera, el miedo.
Bueno, vos lo sabés en primera persona, ¿no? ¿Qué te pasó cuando, todas esas sensaciones tuviste cuando te dieron el diagnóstico?
Sí, tuve algunas, por ahí, en el desconocimiento. Yo tuve cáncer de mama hace 15 años. En ese momento no conocía ninguna de mis amigas, después se fue dando. Es el cáncer más prevalente en la mujer. Sí. No conocía a nadie, ninguno en mi familia había tenido cáncer, así que para mí fue todo nuevo. Realmente fue una sorpresa. Seguramente miedo tuve, pero evidentemente en aquel momento lo canalicé por algún otro lado. Enseguida llevó toda la acción. Sí. Y también el hecho de no conocer ni las palabras. No sabía la diferencia entre la radioterapia y la quimioterapia.
Claro.
Así que son todas cosas nuevas que hacen que, obviamente, uno es el protagonista, el que pone el cuerpo, y también pensando en lo que decía Carolina, ella obviamente con el tema de un hijo con cáncer, que no quiero
ni imaginarme. Uno quiere que le pase a uno, ¿no? Claro.
Pero yo en aquel momento no entendía lo que le pasaba al entorno, a la familia.
Claro.
A mi marido, a mis hijos tenían 5 y 10 años. Porque uno está ocupado en lo que le pasa.
Sí.
La verdad que tampoco se puede poner a pensar en lo que le pasa al entorno.
No, pero lo que vos decías recién es muy importante. Vos lo tomaste con fortaleza y actuaste y accionaste. Y eso tiene que ver no solo con uno, sino porque también esa fortaleza te surge para no preocupar al entorno, ¿no? Uno dice, despreocúpense que yo voy para adelante. Por supuesto es buenísimo que todo el mundo te acompañe, ¿no? Pero me parece que esa fortaleza sale de ahí.
Sí, uno, y a veces, y nos pasa creo las mujeres, ¿no? En este rol que tenemos de ocupar muchos espacios, de cargarnos la mochila muchas veces por demás, en mostrarnos bien delante de nuestros hijos o de nuestra familia. No sé si está tan bueno, no está tan bueno eso. En realidad uno tiene que poder pedir ayuda, que es lo que decimos en los talleres, poder detectar cuál es la necesidad de uno, poder contarle al otro cómo está, qué necesita uno, los otros no saben. A veces uno se siente atosigado por esa ayuda que te quieren brindar, y está bueno poder saber qué es lo que necesita uno y realmente poder decirlo, poder poner en palabras esa necesidad.
Eso, sabes que es muy importante, ¿no? Porque generalmente uno habla de tumor cuando se trata de algo anómalo y se transforma en cáncer cuando ese tumor es maligno, corríjanme si me equivoco. Y esa palabra durante muchos años estuvo prácticamente vedada. De hecho, hay muchas personas que todavía hoy les cuesta decir tengo la enfermedad, como si esto contagiara, le fuese a producir, le generara una transformación negativa al otro. Y al contrario, creo que el otro se abre como para decir, bueno, ¿en qué te puedo ayudar?, ¿no? Y ponerlo en palabras, me parece que desde el momento que uno lo verbaliza, parece que es el principio de la curación, Cristina, ¿no?
Es un alivio. Nosotros hablamos de eso como romper el silencio,
claro.
Que no asume cualquier enfermedad, ¿no? Siempre hay un manto de silencio con respecto a las enfermedades, de lo que uno no quiere escuchar o no puede.
Por eso no lo puede decir,
por
¿no?
eso no lo puede decir, claro. Es como una especie de parálisis, ¿no? Nosotros siempre decimos en los talleres cuando charlamos con las familias, yo siempre digo que hay que preguntarle a la persona cómo me necesitas. ¿Por qué? Porque en realidad uno ayuda al otro como le gustaría que lo ayudaran a uno.
Claro.
Y a lo mejor el otro necesita que lo dejen tranquilo, que no le hablen, o que le estén todo el día encima. No sé, cada persona va a manifestar su propia necesidad. Entonces, aprender a escuchar al otro y su cuerpo y es muy útil. En general las familias o sobreactúan o no hacen nada. Y no se pueden poner en un lugar de equilibrio. En los talleres salen muchísimas cosas, es muy rico. Y en realidad lo que nos agradecen a nosotros es el poder hablar, ¿no? Que es una cosa que parece tan sencilla, el poder manifestarse, y sin embargo es tan rara, ¿no?
Sí.
Yo digo que enfermar es como mirar al sol, fíjate, ¿no? Uno lo puede mirar pocos segundos porque te deslumbra. Entonces nos conectamos como podemos con ese tema, ¿no? Tenemos asistencia a la persona, pero los talleres nos gustan mucho. Ahora estamos diagramando una zona lúdica porque nos parece que aparte de tener para ofrecer cosas que no tengan que ver con la enfermedad es muy interesante. Por ejemplo, el 22 de septiembre, para el Día de la Primera, vamos a hacer un baile.
Ah, ¿no? Mira.
Vamos a hacer un baile.
Va a elegir la reina, como se dice en mi pueblo.
Y la gente que no esté en quimio, que no esté pasando en ese momento, y la gente se pone muy contenta, ¿no? Cuando nosotros les proponemos hacer una cosa que...
Qué bueno, que la saca de la...
Del foco, ¿no?
Del foco. Es que también el hecho de que muchas veces no podés por una cuestión, de debilidad, como vos decías, de las contraindicaciones, o mejor dicho, de los efectos colaterales que puede tener una quimioterapia, pero mientras se pueda continuar con las actividades, eso también saca el foco de la enfermedad, creo y pienso, y lo digo con conocimiento de causa, y uno se mete más para adentro, empieza a concentrarse en eso. Creo que también esto de abrirse, empezar a escuchar, conectarse con amigas, digo, sociabilizar.
Los vínculos.
Sí.
Mantener los vínculos. Vos sabés que hay estudios de Stanford que dicen que las personas que son vinculares y se vinculan, viven más. Porque somos seres gregarios, no somos seres solitarios.
¿No? Bueno, lo dice el doctor Manes, ¿no? Siempre habla de eso, y también habla de eso relacionado a la felicidad, con lo cual la felicidad, la enfermedad, yo siempre digo que muchas de las enfermedades también tienen que ver con ciertos aspectos emocionales, esas emociones a veces nos ponen un poco más vulnerables, y ahí es donde, tácate, ¿no? Aparece lo que fue...
Es el sufrimiento en el cuerpo.
Sí, tal cual.
Es el sufrimiento
es el dolor.
En el cuerpo. Claro.
Es el dolor. Así que, Alejandra.
No, quería decir, si bien no es que uno no la pasé bien durante el tratamiento, no es que no estuve tan mal tampoco, por ahí hay mujeres o personas que lo pasan muy feo con las quimioterapias, pero en esto de salir del foco, yo soy docente y por suerte tuve una licencia larga y me acuerdo que aprovechaba... Yo tenía tiempo y me acercaba donde mis amigas trabajaban y nos íbamos a comer.
Nunca, cosa que no hacías antes.
Exacto. Nunca tomé tantos cafecitos ni comí tanto con mis amigas y realmente lo disfruté desde ese lugar. Disfruté esto de tener tiempo para otras cosas.
Las pequeñas cosas de la vida que lamentablemente uno las puede ver, muchas veces las ve, pero muchas veces las ve en situaciones tan extremas. Y te voy a interrumpir un segundo porque vos me decís que sos docente, y yo tengo una amiga en Bragado que se llama Laura, que es mi ídola, porque también, como nosotras, ha pasado por una situación así similar. Ella ahora nos va a contar cuál fue el diagnóstico que tuvo y cómo está, porque eso es lo importante, ¿no? El hecho de contar cómo está uno hoy y cómo le está pasando, para que aquellas personas que tal vez estén transitando por la enfermedad puedan mirarlo desde otro lugar. Hola, Laura, ¿cómo estás?
¿Qué tal, María? Un gusto escucharte y escuchar también ahí a las chicas, a Cristina y a Alejandra, y también a Carolina que estuvo hablando. Realmente un tema que nos mueve, nos hace un poquitito de cosquilla, pero estoy muy bien fortalecida espiritualmente y de salud, ni que hablar. Estoy súper, súper bien. Aunque estamos transitando, como decían, tenemos todas las mismas palabras. Parece que tenemos el mismo diccionario, transitar el camino este. ¿Sí? No luchar contra el cáncer, que es un término que siempre a veces se escucha. ¿Sí? Uno decir, luchamos contra el cáncer, no.
Mientras vos decís eso, perdón, Cristina dice bien lo que está diciendo Laura, ¿no, Cristina?
Sí, sí, maravilloso. Porque sí, no es una lucha.
Exactamente, porque si yo lucho pierdo muchísimas energías.
Totalmente.
Y yo todavía estoy transitándola porque no tengo el alta, pero tuve porque fue algo que surgió tan rápido, que era un balde tras de otro. Esto me pasó hace un año y medio, donde entré en un sanatorio por unos dolorcitos y me abrieron y mandaron a analizar y tenía, me habían sacado parte del colon, así que cáncer de colon con metástasis en el hígado, pulmón y en el peritoneo. No era un pronóstico tan agradable ni alentador, pero con una paz interior, que eso fue lo que me iba fortaleciendo. Como ustedes decían, chicas, cuando uno se entera de esto, se te viene, no sé si el mundo abajo o qué sé yo, pero eran momentos donde uno tiene que llorar, desahogarse de alguna manera. Pero es en mí eran pocos minutos, y ponerme enseguida y decir, bueno, vamos, enfrentemos esto. Por supuesto que uno pone el cuerpo, y los familiares, que son tu apoyo, tu todo, los amigos que te apoyan espiritualmente, que eso es lo, para mí era algo y es algo fundamental, fundamental.
Laura, vos sabés que yo te escucho, nosotros somos amigas, sí. Laura vive en Bragado, pero estamos todo el tiempo en contacto. Laura vino acá hace poco porque fue una de mis entrevistadas, pero no por su enfermedad, sino porque Laura es maestra de música de una escuela de chicos especiales, y a su vez mi Danielcito, que es su esposo, sí. Y yo le digo Danielcito porque lo quiero mucho, hace hipoterapia para chicos también que tienen algunas dificultades motrices, bueno, y entonces vinieron a contar esa experiencia, ¿no? Cómo ayudaban a los otros. Uh-huh. Y hoy a Laura la llamo por otra razón, y Laura vino acá a Buenos Aires, estuvimos con viendo la esquina, vos la ves a Laura y está como cualquiera de nosotras en este momento, parece absolutamente saludable, y sin embargo está, como decía ella, transitando su quimioterapia, todavía no tiene, sí, el alta, pero sí, después de ese pronóstico, sí, fíjense el lugar donde está, ¿no?
Sí, sí, María, en septiembre me hicieron un estudio, en abril me hicieron de vuelta otro estudio bien profundo, y donde estaban esas cosas, ya no hay más nada. Seguimos con el tratamiento, y gracias a la medicina y a todos los que apoyaron espiritualmente y a Dios, ¿viste? Porque tenés que agradecer a todos, a todos. Sigo estando acá y debe ser para algo. Porque uno dice, ¿por qué me toca a mí esto? Si uno, bueno, pero ese por qué, esa pregunta duró en mí poco tiempo, enseguida apareció otra que dice, ¿para qué es esto? Y bueno, y que esto, la palabra cáncer, que a veces antes era como una mala palabra,
sí,
para mí no, se puede.
Laura, te agradezco muchísimo tu testimonio, gracias amiga, te abrazo fuerte a la distancia tan cercana que tenemos siempre, te debo una visita, te quiero un montón, un beso a Danielcito.
Sí, te está escuchando.
¡Beso, Dani!
Te quiero, María. Bueno. Y saludos ahí a Alejandra y a Cristina, que son, mira, de la manera que están hablando, parece que nos conocemos, porque tenemos la misma manera de pensar.
Y ojalá nos conozcamos, pongámonos en contacto, Laura.
Sí, ya te puse acá, saqué la web. Buenísimo. Y todo, y el Face.
Dale.
Así que, por supuesto, bueno, sí, para ayudar, el para qué debe ser para ayudar a otros que están transitando en estas cosas, como nosotros lo estamos haciendo, y apoyarnos unos a otros.
Gracias, Laurita. Beso, abrazo. Chao, mi amor.
Chao, chao.
Bueno, y el contacto con ustedes, chicas, y quiénes pueden contactarse, quiénes pueden escribirles, cómo pueden hacerlo, cómo pueden llegar a ustedes.
Bueno, como decíamos antes, nuestra página web es www.sosten.org.ar. Si entran ahí, nos encuentran en todas las redes sociales, nos buscan en Facebook, Sostén-Asociación Civil, Twitter, @ASOCSostén, y tenemos un teléfono que es de Capital, 011-4861-1687, de 10 a 17 estamos, pero tenemos también nuestra vida.
Les pueden hacer las consultas a través de la web y ustedes allí.
Sí, a través del Facebook también, sí, y del mail, tenemos un mail que es contacto@sosten.org.ar.
Desde ya los invitamos a todas nuestras actividades, son abiertas, son gratuitas, y bueno, esperamos al que quiera venir.
Gracias Alejandra, gracias Cristina, gracias por el testimonio, gracias a todos quienes dieron su testimonio al aire. Y yo quiero hacerles un pedido a ustedes, apelar a la solidaridad de todos ustedes. Es para un compañero nuestro que se llama Diego García, es hermano de un compañero de la web de la radio, tiene un tumor en la cabeza, estábamos hablando de estos temas. Fue operado y se recupera lentamente. Necesita tomar de por vida un anticonvulsivo que sale 5.600 pesos por mes. Si algún visitador médico conocido entre los oyentes pudiera ayudarlo a conseguir el medicamento levetiracetam. Levetiracetam es la droga y de 1.000 miligramos. Repito, Diego García es hermano de un compañero de la web, tiene un tumor en la cabeza, se está recuperando lentamente, esta es la buena noticia, pero necesita esta medicación que es muy costosa, sale 5.600 pesos por mes. Escuchen esto, ¿no? Así que si algún visitador médico o alguien que trabaja en un laboratorio y puede comunicarse con nosotros, por favor, Norma, vamos a dar el teléfono para ver si alguien puede comunicarse con nosotros. Les reiteramos, la droga es levetiracetam, es de 1.000 miligramos. Norma.
Pueden hacerlo hasta esta medianoche, 1165840870. Mañana igualmente lo volvemos a comentar si querés, pero hoy tienen tiempo hasta la medianoche porque después cambia la página de los
perfecto
WhatsApp.
Sí, ahora le vamos a decir a Roberto también si puede repetirlo para Diego García. Reitero, el medicamento es levetiracetam, es la droga, 1.000 miligramos. Así que si alguien de algún laboratorio está escuchando o alguien que sepa que dónde se puede conseguir esta droga por un menor valor, porque la verdad que es muy difícil comprarla para todos, ¿no? Chicas, se las dejo a ustedes también, por si están en contacto con mucha gente que trata este tipo de enfermedades.
Un beso de Mabel Teira y felicitaciones a Alejandra y a María Alejandra y a Cristina por todo lo que hacen, ¿eh?
Muchísimas gracias, Mabel, espero que esté todo bien. Sabes que te mando un abrazo a vos, a Gaby y al resto de la familia. Para vos que estás del otro lado, sí.
No, lo único que quiero reiterar es lo que dije antes. Para nosotros es muy importante ponernos en contacto con todas las organizaciones, grupos, fundaciones del país, así que les pedimos que entren en la página y se comuniquen.
Muchas gracias, chicas. A ustedes que están del otro lado, cuenten conmigo. Yo sé que cuento con ustedes porque este programa, ¿cómo se llama? Cuento con vos. Hasta mañana.